La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valencià.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Como cada viernes a estas mismas horas, lo que hacemos es abrir la puerta de nuestro casal. El Casal de COPE, que en esta ocasión, en esta semana, se nos va a llenar, yo creo que de más gente que nunca, porque vamos a hablar de un montón de fiestas diferentes, porque hoy estamos de enhorabuena, estamos de estreno, estamos de presentación, porque ya tenemos el primer volumen de Festa en Festa. Pero antes, os presento, saludamos a mi compañero José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
Muy bien, pues llegando el verano, pues de fiesta en fiesta.
Muy bien. Sí, porque en los últimos meses hemos estado recopilando, pues algunas de las fiestas que están en la Comunidad Valenciana, unas cuantas, porque es que hay tantas que todas no nos cabrían en una enciclopedia. Pero bueno, hemos empezado por un librito.
Un primer volumen de tantas fiestas que hablamos cada viernes aquí en el Casal, porque ya sabes que nosotros hablamos de fallas, evidentemente, que son la fiesta principal o más internacional que en estos momentos tenemos en la Comunidad Valenciana, pero también es verdad que tenemos una riqueza de fiestas también conocidas internacionalmente como la Tomatina, otras que patrimonialmente tienen pues su historia y su relato.
Como la Calle Messi, por ejemplo. Claro.
Y tantas fiestas, ¿no?, que al final tienen su fervor, que van también pues con la parte religiosa, con la parte también más tradicional, y sobre todo, ¿sabes lo que más importante pasa con todas ellas?
¿Qué pasa?
Que generación tras generación, ¿vale? Les unen una bonita amistad, y sobre todo que se mantiene con el paso del tiempo, que eso es lo más importante, ¿no? Y toda esa divulgación que nosotros hacemos cada viernes aquí, y también pues queremos, has querido dejar plasmado en este libro, Carles, que has dirigido, y bueno, pues que
bueno, esto es un trabajo coral.
Han podido colaborar muchos municipios de la provincia de Valencia, pues ojalá se repita para que siempre esto quede en la historia, así luego siempre tus nietos puedan decir, esto lo hizo mi abuelo.
No, esto yo no lo he hecho, yo no lo he hecho en una parte pequeña, ¿eh? O sea, que hay mucha gente trabajando, como hacemos siempre en la radio, que aquí trabaja todo el mundo, cada uno en su parcela.
Pero sí que es verdad que es curioso, insisto, porque muchas veces lo que se habla en la radio se pierde en las palabras o se pierde en el aire. Y esto, pues es un especial libro para guardártelo y sobre todo recordar. Y si tienes alguna curiosidad, poder mirar y observar siempre cuando quieras, porque lo puedes tener en la librería y
hacer
disfrutar.
Cualquier consulta, efectivamente. Bueno, lo dicho, en este primer volumen hemos elegido, creo que son, al final, no sé si las he contado bien, creo que son 15 fiestas, todas muy diversas, por ejemplo, bueno, pues desde Torrenta, a los hermanos y cristianos de Bocairén, a la fiesta de San Misen de Llíria, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la otra de relación, o la Tomatina de Buñol, o la Cornada de Paterna. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar con algunas de ellas, porque tampoco el tiempo que disponemos es muy amplio en el programa de Casal de COPE, tenemos una horita corta. Por tanto, pues llamaremos a 5 o por ahí, 3, 4, 5, las que nos quepan, ¿vale? Lo importante es que podamos conversar con ellos un ratito.
Puzol, Vétera, Pontesa y tantos y tantos pueblos que, como dices tú, Bocairén, bueno, sí, yo qué sé. Y los que nos quedan por contar, que seguro que habrá más volúmenes.
Pues nada, vamos al lío, vamos a ponernos en faena, que la fiesta lleva mucho trabajo.
¡Valencia!
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a por una de esas fiestas que hemos recogido en nuestro, bueno, modesto libro, pero que ha hecho con mucho cariño, de Festa en Festa, que recoge, bueno, pues explicaciones detalladas de cómo son algunas de las celebraciones que tenemos en la provincia de Valencia. Y vámonos hasta Paterna, a esa corda espectacular, que yo creo que en materia pirotécnica, bueno, pues es algo que se hace en muy pocas poblaciones, y en Paterna, bueno, pues tiene una tradición de muchísimos años, que han sabido mantener, que cuidar, y que traspasar de padres a hijos. Tengo al teléfono a Javier Andreu, que es asesor del gabinete de alcaldía, es un experto y enamorado de sus fiestas, y bueno, pues ha colaborado con nosotros y quiero comentarlo con él, como es normal. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues estamos encantados, la verdad es que si ya se ve bonita la fiesta en unas poquitas fotos y un texto escrito con tanto cariño, en persona yo sé que el que la vive, bueno, se queda impactado de por vida, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que la intrusión cuando la gente entra por primera vez es esa realidad de convivir con el fuego de 20, 22 minutos.
Sí.
Y bueno, pues, sí, la verdad es que la sensación es, de primeras es fuerte y segundo, digamos, cuando llevas tiempo es disfrutar.
Claro. Bueno, estáis reconocida oficialmente como Ciutat del Foc, un orgullo que os ha costado mucho conseguir y que pensáis mantener, bueno, para los siglos de los siglos, ¿no?
Sí, Ciutat del Foc, lo que tiene bonito, es que lo que nos representa a los valencianos, que no es solo la Cordá, sino es que acoge el fuego de la falla, el fuego de la fiesta de los cristianos, el fuego de iglesia, los actos pirotécnicos, entonces el fuego de la Peña de Paterna, que también es bastante importante.
Sí.
Y todo este fuego es lo que hace que Paterna sea Ciudad de Fuego, capitaneada por la Cordá de Paterna.
Claro. ¿Es el evento en el que se queman más kilos de pólvora en menos tiempo?
Vamos, yo estoy convencido que en Europa, desde luego, sé de México, de zonas de México y demás, que ahora mismo no me sale el nombre, pero sí que me lo sé, Tihuatpa, o algo así, que es una barbaridad, allá está muerto, estamos hablando de todo lo contrario en Paterna, que si por algo nos hemos destacado es por mejorar la seguridad dentro de nuestra festividad, pero sí que estoy convencido que en los minutos que se utiliza es la mayor cantidad de pólvora y de cohetes.
Claro, claro. Entiendo que para meterse allí dentro de esa jaula, primero hay que tener, primero valentía, luego la garantía de que estás absolutamente bien uniformado para que no haya ningún problema, ¿no? Y luego es una cosa que se debe empezar como muy poco a poco, ¿no? Hasta que consigues esa experiencia, esa experticia y, en fin, ese conocimiento, ¿no?
Bueno, aquí Paterna, como se sabe, se trabaja desde niño para esto. Niño hoy en día, por medio de las colectas del FOC, que hace la Federación Interpeñas, por ejemplo, los niños con una cierta edad ya empiezan a ir a aprender a tirar. Se les enseña cómo manejar un pequeño cajón, cómo debes de coger un cohete, cómo debes de tener respeto. Se quita el miedo, se intenta quitar el miedo y poner el respeto a la actividad. Y luego tienen su propia tirada en el cohetódromo, el pasacalle, que es algo que es del siglo pasado. Es también una manera de tirar a cohetes con tenazas. O sea, el trabajo de los niños de aquí en Paterna siempre ha sido muy importante para que niños y niñas, además, la participación de gente joven en las tiradas de la gavia es muy elevada.
Claro. Esto que disparáis son lo que toda la vida se han llamado borrachos, ¿no? Cohetes borrachos.
Pero sí, es un término que no nos gusta, pero es que se llama borracho aquí.
Sí, porque van como locos, van sin saber a dónde van, ¿no?
Exacto. A ver, el cohete siempre dice que va rasurado y que las de 4 o 6 salidas siempre se queda un poco por la zona. El cohetón, que son de 10 salidas, vuelve, es un poco boomerang.
Ya.
Y la femella, cuando revienta a sus 8 hijos que lleva dentro del cuerpo, pues es por donde se pierden y ya está.
Me encanta la terminología valenciana que utilizáis para cada uno de esos cohetes y cada uno, y las características propias de cada uno. Lo que, a lo que también me refería yo con esto de llamarle petardo borracho de toda la vida, sí, es que sí, es un tipo de cohete que solamente se puede disparar dentro de una jaula como la vuestra, ¿no? Esto o es con esa protección o fuera es una barbaridad, ¿no?
Tanto lo que pasa es que, como en todos estos temas, por eso también somos Ciudad de Fuego, nosotros somos los primeros que ponemos un cohetódromo, pero no para la Cordá de Paterna, ¿eh? Que eso llama engaños muchas veces externos. La Cordá de Paterna se celebra desde el siglo XIX en la calle Mayor y se sigue celebrando en el mismo punto, sin gavia ninguna.
Vale.
Dentro de la calle Mayor del pueblo. Lo que hay es un cohetódromo en la zona del cohetódromo que llamamos a pie de la Torre de Paterna,
sí,
donde se lanzan distintos tipos de cordás durante las fiestas del Cristo, en agosto.
Correcto.
Pero la cordá en sí sigue siendo al aire libre en la calle Mayor y con todas las condiciones que debe tener una calle, naturalmente.
Muy bien. Pero vamos, siempre mirando por la seguridad y con un perímetro adecuado y, en fin, trajes que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Aquí en Paterna, además, se trabaja año a año y se mide la seguridad, pero vamos, más que incluso ya, somos muy seguros. La verdad es que de los números que teníamos antiguamente, en los últimos 8 años, ha trabajado muchísimo desde la Comisión de Fuego de la Cordá y del Ayuntamiento, y la verdad es que los números de heridos son internos primero, y luego son a lo mejor 20 personas cuando estamos hablando que eran de 100 personas hace unos años. Es algo muy importante que nos hemos dejado en el tintero y me gustaría resaltar.
Claro.
En los últimos 8 años hemos conseguido ser fiesta de interés turístico nacional.
Sí.
Vamos camino a la internacional, desde luego. Y algo muy importante que también en los dos últimos años ha ocurrido es que nos nombraron BIC.
Bien de interés cultural.
De interés cultural. Y estamos protegiendo la corda, la tradición, el pasacalle, y es algo muy importante para el mantenimiento de la tradición y que siga para futuras generaciones.
Muy bien. Pues bueno, yo para acabar esta charla, Javier, aparte de darte las gracias, pues yo quiero decir estas palabras, ¿no?, que soléis decir en Paterna, ¿no? Bon foc y que la mecha nos apague.
La mecha nos apague, man. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Otra de las fiestas, esta es de moros y cristianos, la fiesta más extendida en toda la Comunidad Valenciana, esa variedad especial de celebración en la que rememoramos esa convivencia o esa conquista de los territorios valencianos por parte de los cristianos ocupados hasta entonces por los musulmanes. Bueno, pues la fiesta que hemos elegido es la de Bocairen. Tengo al teléfono a Damián Sanchís, que es el presidente de la Junta de Fiestas de Bocairen, para que, bueno, para charlar con él un ratito en esta edición del Casal de COPE. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ahí estamos, muy bien.
La verdad es que qué fiesta la vuestra, ¿eh? Porque cada pueblo que la celebra tiene su particularidad, todos tienen cosas en común y es verdad que consiguen dotar nuestras calles en cada población de una espectacularidad y una vistosidad que atrapa a cualquiera, ¿verdad, Damián?
Pues la verdad que sí. Cada pueblo tiene sus raíces, tiene su fiesta, su tipo de fiesta. Pero claro, sí que es verdad que lo que nos toca a nosotros, la de Bocairen, pues para nosotros es la mejor. Y aparte es que cada pueblo tiene lo suyo y sí, en efecto, nosotros tenemos nuestras raíces, nuestras cosas y, en fin, creo que la hacen vistosa, elegante. Está muy bien.
Es preciosa. La verdad es que sí. Contáis con la fortuna de contar con un decorado natural, que es el propio pueblo, muy bonito. Sí, y eso ya es pues hace que luzca el doble, ¿no?, digamos.
Sí, eso sí es verdad. Claro. La verdad que en lo que es el pueblo, el entorno, Bocairen, es un pueblo muy visitado turísticamente y muy bonito, claro, ¿qué tengo que decir yo?
Claro, que eres Bocairen, claro, ¿no? Claro. No, también te quiero preguntar por un detalle que mencionamos en el libro. Te quiero dar las gracias por vuestra participación, porque es verdad que uno ve las fotos y ya le apetece ir. Nos queda un tramo todavía, porque es en febrero.
Sí, correcto.
Pero ya estamos pensando en el Michán y de aquí enseguida, cuando nos demos cuenta, estamos ya en fiestas, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros lo que es la asociación de fiestas, la Junta de Fiestas, ahora, de hecho, estamos inmersos en los preparativos de lo que es el parrillé de la Junta de Fiestas que decimos nosotros, que se denomina Michán en todos los sitios. Nosotros lo llamamos panellet de la Asociación de Fiestas de Bocairen.
Sí.
¿Vale? Y estamos en ello, pero bueno, en pasar todo lo que es la fiesta, lo que es el Michán, lo que es el medio año. Sí, nosotros estamos inmersos en hacer ya lo que es la revista, el programa de fiestas de cara al año que viene, en fotos, en fin.
Los cargos,
los cargos. Sí.
Elegir cargos, ¿no?
No, los cargos ya están elegidos. Cada fila, ¿sí?, ya tiene su capitán y su alférez, porque el último día de fiestas, que es el día del Santo Cristo, el día del San Cris,
¿sí?,
ese día es el cambio de bandes, que decimos
claro,
nosotros.
Sí.
Y el que era alférez pasa a ser capitán,
¿sí?,
el capitán acaba y entra una persona nueva que es el que ostentará el cargo de alférez.
Correcto. O sea que cada festero que tiene cargo, digamos que al menos dos añitos intensos vive, ¿no?
Sí, seguro, eso seguro. Siempre el año de... Nosotros decimos que el año de alférez es el entrenamiento para cuando llegues a capitán...
Hacerlo bien.
Sí.
Sí, porque dentro de la singularidad de los moros y cristianos, ahí tenéis capitán en cada fila, no por bando.
Correcto. No. En cada fila tenemos nuestro capitán y nuestro alférez. Y sí que es verdad que hay dos filas, que son los españoletos, que es la que soy yo, y lo que es los moros viejos, que llevamos, digamos, somos, como somos ingenuos, el capitán mayor del bando moro y el capitán mayor del bando cristiano. Uh-huh. Pero son cargos más representativos que otra cosa, ¿vale? Es, a la hora de hacer las embajadas, somos, digamos, los que participamos más en las embajadas, pero bueno, es un cargo más representativo que otra cosa.
Es más para adentro que para afuera, ¿no? O sea, para que vosotros os podáis organizar bien, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, pues tengo seguro que cuando la gente eche una ojeada al libro y observe, cuando llegue la fiesta de moros y cristianos de Bocairen, va a ver la explicación y va a ver las fotos y más de uno va a decir, el año que viene no me la pierdo, yo por San Blai a Bocairen.
Exactamente. Oye, ahora que hemos estado esta última semana, que hemos estado aquí en Boqueirén, que estaban haciendo una película, estaba Amenábar.
¿Ah, sí? En fin. Ah, qué chulo.
Sí. Estaba rodando. Ha rodado a ver si Amenábar, la película esta que está haciendo Cervantes, se llama El Cautivo.
Ajá.
Ha habido han estado aquí unos cuantos días rodando, sí. La verdad que sí. Hemos tenido unos días aquí de bastante jaleo aquí en Boqueirén.
O sea que encima vais a ser artista, vais a salir ahí de figurante.
¿No? Bueno, no sé si se darán cuenta que es Boqueirén, porque tú ya sabes que el tema decorados y el tema este, la verdad. Pero bueno, sí, la verdad que sí.
Bueno,
pero bueno, sí, es un pueblo muy bonito y la verdad que vale la pena.
Te digo una cosa, ya veremos la peli con otros ojos, ¿eh? Porque ya nos fijaremos.
Bueno,
Damián, te mando un enorme abrazo, gracias, y a seguir cuidando esta fiesta tan maravillosa que tenéis por muchos años. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Carles, muchas gracias. Venga, y te espero un Boqueirén el año que viene.
Sí, ahí estaremos como un clavo. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado. La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me encanta este recorrido que se puede hacer por toda la comunidad o por toda la provincia de Valencia, saltando de fiesta en fiesta, cada una con su particularidad o su singularidad. Y ojo, y más de una y de dos reconocida como patrimonio de la humanidad, lo cual ya es, ya, bueno, la repera. Vamos a irnos hasta el Gemesí, al Gemesí. Porque las fiestas en honor a la Mare Déu de la Salut, bueno, pues tienen esa singularidad, ese reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Y bien que se lo han trabajado los amigos del Gemesí para que se mantenga esa tradición en lo más alto de nuestro podium festero. Vicent Climent es técnico del Ayuntamiento de Algemesí, un amante de sus fiestas y sus tradiciones, y queremos hablar con él un rato también de sus fiestas. Vicent, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es una fiesta, la vuestra, de las más particulares. Aparte de los diferentes actos que la recorren, ¿no?, y que son todos muy vistosos, hombre, la muxeranga y esas torres humanas, yo creo que es lo que más la gente lo identifica, ¿no?, y lo que más también impacta cuando nunca antes lo has visto, ¿verdad?
Sí, desde luego. A ver, las muxerangas de alguna manera hacen como perfectas embajadoras de la fiesta. Evidentemente no son el único elemento,
claro,
sino seguramente sí el más popular, pero siempre actúan como un importantísimo reclamo que permite a mucha gente acercarse, gracias a ellas, con la finalidad de verlas, pero gracias a ellas después, una vez está y se acerca a Gemesí, puede descubrir la fiesta en su totalidad. O sea que ese perfecto papel de embajadoras y de carta de presentación lo ejercen pues de manera perfecta.
Es también una de esas fiestas, ¿no?, que consigue aunar aspectos religiosos y paganos, ¿no?, conformando una fiesta, digamos, muy muy completa y que abarca un buen número, ¿no?, de aficionados a ella de todos los colores, digamos, ¿no?
Sí, es una fiesta que nace desde el pueblo y que de alguna manera aglutina todos sus caracteres, ideologías, una fiesta muy transversal. La uh-huh. gente sale a la calle, sale a sumar, a participar. Cada uno, desde el que toca, el que asiste como espectador, el que lleva la anda, uh-huh. o el que juega una muxeranga o baila. Cada uno es una suma de uh-huh. gente que de alguna manera se pone a disposición de la fiesta,
sí.
y desde su particularidad pues colabora a que pueda realizarse.
Claro. Yo he ido a Gemesí en fiesta varias veces y es verdad que la muxeranga me llama la atención, pero también las danzas y sobre todo también la indumentaria de las danzas. En fin, y cómo se mueven también estos danzadores que es una maravilla verlos.
Uno de los reclamos principales de la fiesta,
¿sí?,
es la síntesis perfecta entre sonido, color y movimiento,
uh-huh.
¿no? Muchos estudiosos la definen con el adjetivo barroca, ¿no? Es una fiesta que sobre todo tiene un colorido muy especial, pero también un sonido muy, muy particular.
Cierto.
De hecho, de alguna manera, la gente del pueblo y la gente que está familiarizado con ella distingue perfectamente cada baile o la proximidad de cada baile solo escuchando de lejos la melodía, que la mayoría de los bailes es interpretada por la dulzaina y el tabal.
¡Qué maravilla! Sí, la verdad, hasta la sintonía, es verdad, es muy reconocible. Para acabar ya y volviendo a esas moixerangas, esas torres humanas, es verdad que es una tradición que, aunque mucha gente no lo sepa, hemos exportado también a Cataluña, que es verdad que también lo hacen de maravilla, pero que todo el mundo tiene claro cuál es el origen de ambas fiestas. De hecho, a aquello le llaman el Ball dels Valencians, ¿no?
Sí, efectivamente. El trato de respeto, de fervor y de reconocimiento como antecesor y como, de alguna manera, origen y germen de sus castellers, uh-huh, es total. El trato que siempre ha tenido en tierras catalanas la moixeranga ha sido ejemplar. O incluso, y eso se demuestra, incluso se revive cada año, porque la trovada de moixerangas que se realiza cada año, siempre es invitada una colla castellera. Y el trato, y ya te digo, la estima, el afecto, cómo reconocen como antecesor y como, de alguna manera, origen de sus castellers, es ejemplar, muy significativo.
Pues nada, aquí tenemos esta fiesta dedicada a la Mare Déu de la Salut, la celebración más importante de Algemesí y que fue declarada fiesta de interés turístico nacional en el 77 y ya por fin en el 2011, atención, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuidémoslas entre todos y presumamos también de ella que lo merece. Vicent Climent, muchas gracias.
Muchas gracias, todo un placer poder hablar contigo.
Un abrazo, gracias.
Vale, igualmente.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que en este primer volumen de Festa en Festa, lo que hemos querido, ya que no nos cabían, lógicamente, bueno, nada más que un porcentaje muy pequeño de fiestas, es que al menos fueran muy variadas. Y tenemos de todo tipo y condición. La que vamos a comentar ahora, por ejemplo, es una que la verdad es que te va entrando poco a poco, porque el lugar donde se celebra es un sitio en el que merece la pena ir cualquier momento del año, porque es una locura de bonito, de agradable y de sensacional, y por cierto lo bien cuidado que está, que es el Parque de San Vicente de Llíria, por ejemplo.
Que además está abierto durante todo el año, claro, pero claro, evidentemente, pues cuando llega la festividad, pues
se transforma el pueblo Llíria y se transforma lógicamente también el parque. Tenemos al teléfono a Toni Castellano, que es el presidente de la cofradía de San Vicente Ferrer de Llíria.
Y lo más importante, Carles, dime, ya no solo es el parque, el entorno y su gente, es que es de los pocos milagros, si no es el único.
Sí, que está ahí constatado, ¿no? Que lo podemos ver.
Permanente, sigue permanente.
Es verdad.
Por San Vicente Ferrer.
Es verdad, porque ahora nos lo contará Tony, que San Vicente dijo que el agua menguará, ¿cómo era esto? Brollará o menguará, pero nunca faltará para beber. Bueno, que nos lo cuente él. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el dicho que este del milagro?
Bueno, el agua de esta gente, de esta fuente, crecerá y menguará.
Eso es.
Pero para beber nunca faltará.
Y ahí está, ¿no?
Y ahí está. Hoy en día, pues, es uno de los dos milagros que todavía permanecen.
Es verdad.
Porque el otro milagro que todavía permanece es el de los niños huérfanos de San Vicente Ferrer, que está en San Antonio de Benejever.
Es verdad.
Orfanato, que se hizo el mismo año, o sea, se fundó en el mismo año que se hizo el milagro de Liria, en 1410.
La verdad es que, Toni, tenemos que darte las gracias a ti y a todos los miembros de la cofradía por la colaboración para estar en esta publicación, en este De Festa en Festa. Pero cuéntanos, ¿cómo lo hacéis para que se siga manteniendo ese fervor? Sobre todo, bueno, más que fervor, yo diría que ese cariño incondicional a la figura de San Vicente en Llíria.
Bueno, San Vicente en Llíria es el copatrón de Llíria junto con San Miguel, y entonces la gente le tiene mucho cariño y mucha devoción. También le da mucha fiesta a San Vicente, pero también mucha devoción, porque hay que recordar, sí, pues que la rogativa, digamos, que es cuando San Vicente hizo el milagro, pues vamos 3.000 personas a las 9 de la mañana hacia el parque.
Lo sé.
A conmemorar el milagro que hizo San Vicente. Entonces, pues también se hace fiesta, hay mucha devoción, y también disfrutamos todos los livianos y todos los que nos visitan, porque nos visita mucha gente.
Habéis hecho un trabajo muy importante para que ese parque se conserve como está, que es que está perfecto para pasar un día agradable, como decía José hace un momentito, cualquier día del año.
Sí, indudablemente el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y entonces está manteniendo el parque pues muy dignamente, uh-huh, muy dignamente. Nosotros, pues que en la medida de lo posible, la ermita también, pues la llevamos con mucho esmero y con mucha devoción también.
Sí.
Y pues ahí está, de limpia, aseada y cada día renovada, porque cada día ponemos algo en la ermita. Ahora tenemos un museo,
sí,
de Vicentino, en el cual pues se ha adquirido una obra de José Segreyes, que es El Milagro de San Vicente de Tirla, una obra original de José Segreyes, uh-huh, que data del 1954.
Eso es una joya.
Eso es una joya.
Estamos hablando del valenciano más internacional, que incluso tiene iglesias en ciudades como Nueva York.
Sí.
Pero ¿cómo mantenéis en Giria esa tradición que pase de generación tras generación para que la rogativa, esa fiesta, se mantenga con el paso del tiempo como se mantiene, con ese espíritu donde, bueno, pues no decae, ¿no? Y sigue vivo.
Sí, sí, indudablemente lo que os estaba diciendo, pues la devoción que le tenemos en Liria a San Vicente, porque gracias a San Vicente Liria existe, aunque parezca mentira, pero claro, Liria en el 1410 no tenía agua, no había agua para regar, ni para el cultivo, ni para nada, y la gente se iba.
Claro.
Y sí, la gente, entonces, pues se quedó bastante, bastante corta de habitantes. Entonces, gracias a San Vicente, nos dio el agua y volvió a renacer, digamos, la ciudad. Entonces, esa es la alegría que tiene Liria y el deute que tienen los valencianos que,
sí,
tiene San Vicente en Liria.
Bueno, ya para concluir, lógicamente, bueno, lo que queremos que la gente pues visite ese libro, que por cierto es gratuito, que lo vamos a repartir de manera gratuita aquí en las instalaciones de COPE Valencia, en el pasaje Doctor Cerra número 2. Quien quiera acercarse ya sabe dónde tiene que venir. Pero hablando particularmente de vuestra fiesta, Tony, a alguien que no la haya conocido y no la haya visitado nunca, ¿qué le podríamos contar para que diga esta cita es ineludible?
Vamos a ver, esta fiesta es muy, muy tremendamente popular. Participa todo el pueblo, sino en un acto, sino en otro, y siempre, pues, si no gratuita, semigratuita. Mm. Hay un festival de paellas que participan 3.500 personas allí en el Parque de San Vicente,
mm-hmm,
que eso es semigratuito, lo damos todo, hasta el aceite y la sal la damos.
Joder.
Para que se hagan las paellas allí en San Vicente. Entonces, hay otro acto, como es la rogativa que hemos comentado antes, pues que es multitudinario, acompañando a San Vicente al parque,
sí,
la ermita, ¿sabes? Y la procesión, indudablemente, pues es donde salen los dos patronos de Liria, San Miguel y San Vicente, y las bandas de Liria, que bueno...
Oh, bueno, ¿qué vamos a contar, no? Efectivamente, si toda la música.
¿Qué vamos a decir de la música en Liria?
Exactamente.
Y, entonces, bueno, pues... todo eso, y la gente que viene poco a poco, el ayuntamiento se ha involucrado más en la fiesta y el presupuesto pues lo ha aumentado cada San Vicente. No es que el ayuntamiento lo pague todo, pero sí paga mucha
colabora parte, como tiene que
colabora.
Ser claro que
exacto,
sí.
Exacto, pues... porque la cofradía organiza, la cofradía también paga, digamos que al 50%.
Muy bien.
Y así los dos contentos.
Pues, Tony, que la gente cuando llegue a San Vicente el año que viene acuda a Giria, porque deja fotos espectaculares esa fiesta, sí, un sabor de boca también sensacional, literalmente hablando, y sobre todo pues el corazón feliz de poderla compartir con tantísima gente.
Exacto. Que siempre lo hace serán bienvenidos.
Posible.
Siempre serán bienvenidos los que quieran asistir a nuestras fiestas, siempre serán bienvenidos y seguro que disfrutarán de ellas.
Y que repiten, Tony Castellano, presidente de la Cofradía de San Vicente de Giria, gracias, un fuerte abrazo.
Vale, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira tú por dónde, que ayer mismo hacíamos el programa de mediodía desde Utiel, hablando de los vinos de la denominación Utiel-Requena, ¿verdad? Y otra de las fiestas que hemos incluido en el libro de fiestas, este de Fiesta en Festa, es ni más ni menos que la fiesta de la vendimia de Requena. ¡Ojo! La más antigua de estas características que se celebra en toda España. Aunque se hace vino en toda España, Requena es, en esto, con otras cosas, la número uno. Y además, este año está de aniversario, que cumplen ya 75 años. Tengo al teléfono al presidente de esta edición, número 75, que es Pascual Ortiz. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La verdad es que tenéis una fiesta, bueno, importante, singular, y que además este año, bueno, una cifra, bueno, más que destacable, ¿eh?
Exacto. Bueno, señalar que la fiesta realmente tiene 77 años.
Sí.
Nació en 1948.
Sí.
Lo que ocurre es que son 75 ediciones, porque debido a la pandemia,
ay,
esa
claro.
fiesta duró 3 años.
Claro.
Entonces, bueno, pues... Pero bueno, cumplimos, digamos, la 75 edición, pero son 77 años de antigüedad.
Claro. La verdad es que la pandemia ha trastocado un montón de planes en un montón de fiestas, ¿eh? Pero bueno, la pasamos y ahí seguimos, que es lo importante.
Exacto.
Cuéntanos un poco cómo la celebráis, porque aquí en Requena empalmáis lo que es la Feria del Vino con la Vendimia, ¿no? Con la fiesta de la Vendimia.
Exacto. Antiguamente se hacían por separado. El ayuntamiento hacía la feria... digamos que algunas semanas antes, y luego después se celebraba la fiesta de la Vendimia. Lo que pasa es que con el tiempo se unió todo y ahora se celebra la feria, que es, digamos que los actos, todos los actos los lleva el ayuntamiento, y a continuación, en el mismo momento que termina la feria, se da el pregón, se hace el pregón para iniciar la fiesta de la Vendimia. Este año es del 21 de agosto al 1 de septiembre.
Muy bien. ¿Cuáles son los actos más destacados de esta fiesta de la Vendimia, que seguro que va a llamar a más de uno a visitaros?
Bueno, pues actos destacados tenemos, los primeros son las presentaciones de las reinas y de las cortes de honor.
Ajá.
Que son los días pues 10 y 17 de agosto, el día de la infantil y el 17 de la mayor. Se hacen unos días antes de empezar la feria, y luego ya pues los días de la fiesta, pues la digamos que los actos principales o más conocidos es la popular Noche de la Zurra.
Sí.
Muy conocida, porque la gente va por las calles pues con charangas, van echando, bueno, primero hay vaquillas en la Plaza de Toros, con charangas, cena de sobaquillo, y luego la gente sale por las calles, pues tiran agua con charangas, y la gente en general se lo pasa muy bien, luego termina con una orquesta. Y bueno, luego aparte de eso, pues ya tenemos los tradicionales pasacalles, el desfile vendimial, donde llevamos la uva. Después de hacer la vendimia, vamos todas las damas, comisionados, reinas, presidentes, hasta el Monumento Universal a la Vendimia, donde se hace el pisado de uvas y la bendición del primer mosto.
¿Sí?
Y de ahí, digamos, que es donde como el proceso por el cual nace el vino, y ya empieza, digamos, lo que es lo que se llama fuertes de la fiesta, que son pues todos los pasacalles, los homenajes que hacemos, la noche del labrador, la noche del vino, la noche del cava, y el homenaje a una fiesta anterior, a una que se celebró hace ya 32 años.
Sí.
Y bueno, pues ya los últimos días pues habrá pues la corrida de toros, y el último día pues los dos actos, un poco un acto al que tenemos mucho cariño, que es la ofrenda a nuestra patrona, a la Virgen de los Dolores.
Claro.
Y por la tarde pues la cabalgata, es un poco el último acto hasta que se queman los dos monumentos que tenemos. Se hacen dos monumentos alegóricos al vino, uno infantil y otro mayor, y se queman el domingo por la noche, con lo cual pues ahí se da por finalizada la edición y empieza ya una nueva.
Claro, esos monumentos que es como una falla, una cosa así.
Exacto, el material es similar, lo que ocurre es que no es tipo satírico como la falla, que es un monumento alegórico al vino, a la vendimia.
Sí, lo entiendo.
De la vendimia,
sí, sin esa ironía, sin esos muñecos satíricos, exacto. Sino alegórico a la fiesta, claro, lógico.
Exacto, puede tener algún muñeco, que puede ser pues algún vendimiador, vendimiadora, alguna dama, comisionado.
Muy bien.
Pero, exacto, no satírico, sino alegórico al vino.
Sí, en plan homenaje, ¿no? Una cosa así.
Exacto. Sí. Homenaje al vino o a la vendimia.
Me imagino que no faltará vino en ninguna celebración. Ahí el vino correrá... en abundancia, ¿no? Digo, en todos los días de fiesta.
Exacto. Bueno, de hecho, en el monumento mayor, será desde que se inaugura, pues será vino todos los días, pues para todos los visitantes que lo puedan degustar allí.
Qué bien.
Y bueno, pues el vino, digamos que no falta. Hay catas. Otra de las cosas que tiene mucho éxito aquí en Requena, y a la cual invitamos también a la gente que quiera participar, es que esos días se hacen 4 catas.
¿Sí?
Participan pues 4 bodegas de aquí de la localidad.
¿Sí?
Y se hacen catas maridadas, que la verdad es que tienen mucha aceptación, y tenemos que poner un límite, un aforo, porque si no es imposible.
Hombre,
bueno, suelen estar sobre 400 personas cada una, más o menos.
Vamos a ver, si hacéis un vino excelente en toda la comarca, ¿cómo no va a tener aceptación? Si habrá cola, sí. Es lógico.
Sí, sí. Hay gente que... Hay algunas que se quedan... Bueno, la mayoría se quedan luego, al final faltan entradas ya, porque están, claro, están limitados, porque no. Claro, tenemos que poner un límite por los alimentos que se dan en la comida que está maridando el vino, pero... Uh-huh. Pero bueno, tiene mucho éxito.
Muy bien. Bueno, pues yo os deseo todo lo mejor también para esta edición, del 21 de agosto al 1 de septiembre, en la fiesta de la Vendimia en Requena. Espero que este aniversario tan especial, estos 75 años, bueno, pues tengan todavía más esplendor y que seáis, como siempre, tan generosos, entregando vino a todo aquel que se acerque a Requena a compartir la fiesta con vosotros. Pascual, gracias.
Bueno, pues, muchísimas gracias. Aparte de todos estos actos que son los tradicionales, pues dado el aniversario que tenemos, también se va a hacer pues una serie de homenajes y recuerdo a las personas que fundaron la fiesta.
Muy bien.
Y bueno, pues a todas las personas que han formado parte de ella a lo largo de estas 75 ediciones. Los tendremos en cuenta.
Claro, como tiene que ser. Pues muy feliz 75 edición de la fiesta de la Vendimia de Requena. Pascual Ortiz, gracias.
Bueno, Ana, muchas gracias a vosotros. E invitamos a todos los oyentes de Cadena Cope pues a que puedan venir a Requena y a participar de esta fiesta. Muchísimas gracias.
Vais a tener que ampliar el aforo, ya te lo digo. Gracias.
Exacto. Gracias. Muy amable. Adiós.
La tarde.
El Casal de Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues una de las fiestas que tenemos en el libro y que justamente ahora acaba de pasar, acabamos de celebrar, es ni más ni menos que la del Corpus Christi. Es la festa grosa de toda la vida. Lleva ya, no sé si son 5 siglos de historia. Y el otro día, hablando con un experto en la materia, con Baltasar Bueno, explicaba que la fiesta nos salía también siglos atrás, que cuando alguien muy importante visitaba Valencia, le mostraban esta fiesta para que viera de lo que éramos capaces los valencianos. Bueno, vamos a hablar con Ana Nebot, que es la vicepresidenta de la Asociación Amics del Corpus, y de paso que haga un poco de balance de cómo ha ido este año la fiesta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carles, buenas tardes.
La verdad es que estuve yo, en fin, recorriendo las calles, viendo cómo transcurría ese desfile, acompañó el tiempo y lució de manera esplendorosa este año el Corpus, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana muy bonito, muy intenso, como siempre en la festividad del Corpus. El tiempo acompañado, no ha hecho mucho calor durante el día y ha refrescado un poco por las noches, lo que se agradecía. Y eso ha hecho que Valencia se llenara pues, de gente y ha acudido muchísima gente, más que 2 años, tanto a la cabalgata del convite como a la procesión de la tarde.
Qué bien. Bueno, ¿y cómo la viste tú? No sé, en fin, no nos cuentes los fallos que haya podido haber, pero supongo que estaréis muy contentos, ¿no? De ver la afluencia, el ritmo que tuvo los desfiles, la procesión, fue todo francamente bien.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos. La cabalgata del convite salió súper bien, salió perfecta. Luego fuimos corriendo al ayuntamiento a ver la mascleta,
eso
que es el primer año que se hacía, y que según el concejal Santiago Ballester, pues se va a quedar ya institucional alguna mascleta el día del Corpus. Y muy contentos con esa noticia, porque pensamos que el Corpus, como la fiesta grosa, o como todas las fiestas de Valencia, merecía tener algo de pólvora esos días.
Es verdad.
Y después fuimos a comer, sí, y a cambiarnos de ropa para la procesión de la tarde, la solemne procesión que empezó a las 7 de la tarde, en la cual pues salieron todos los personajes bíblicos, sí, todos representados por miembros de la asociación,
sí,
y transcurrió sin ninguna novedad importante la procesión, pues como siempre, perfecta.
Muy bien. No, la verdad es que poco a poco, durante los años, cada año se ha ido mejorando algún detallito, por ejemplo, de vestuario, ¿no?, o de algún elemento que iba saliendo y que precisaba de algún tipo de restauración, y ese poquete a poquete de cada año mejorar algo ha conseguido que ahora mismo que luzca con, no sé, con mucho brillo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ahora solo nos falta ver ese último empujón por parte de nuestro ayuntamiento para empezar, por lo menos a empezar a restaurar pues esas magníficas rocas que tenemos, que
claro,
pues, gracias, pues, han vuelto a salirnos a la calle este año, pero que esperamos que durante el año pues haya noticias buenas y podamos el año que viene sino todas, sacar parte de ellas.
Sí, porque es un elemento especialmente singular y atractivo, porque son, la verdad, que son muy muy bonitas, son muy valiosas, pero es que están como, en fin, muy abandonadas, muy dejadas, ¿no? Se han ido deteriorando durante los años y las pobres están muy perjudicadas, ¿no?
Sí, la verdad es que algunas datan del siglo XVI y son...
Claro, son delicadas.
Carros centrales de madera, principalmente hechas de madera y metal. No ha habido mantenimiento. La Casa de las Rocas no es un lugar que esté acondicionado, pues, en tema de humedades o en tema de temperatura. Y las rocas han sufrido también con las riadas.
Ay, claro.
Entonces, eso ha supuesto que la madera, pues, se ha hinchado, se ha estropeado, se ha podrido, los elementos metálicos se han oxidado. Y actualmente, pues, el informe que el Politécnico nos hizo el año pasado, el financiamiento, nos ha demostrado que realmente las rocas están para restaurar, sobre todo la parte de lo que es el tiro de la roca, lo que son ejes, renovamientos, ruedas, que es lo importante.
Lo que es el carro, ¿no? Lo que es el carro, ¿verdad?
Lo que es el carro,
sí.
Realmente es lo que tiene que ser seguro,
claro,
principalmente para poderla sacar a la calle.
Muy bien. Oye, y una curiosidad, cuando acaba ya todo el corpus, con tantísima gente que ha desfilado, con tantísimos trajes y vestuario que utilizáis, luego todo requiere limpieza, adecuación, prepararlo todo para el año que viene, y eso también lleva la faena, ¿no?
Sí, te puedo decir que nosotros no hemos acabado aún. El corpus acabó el domingo, el lunes nos tomamos un poco de relax, mm-hmm, para descansar. El martes ya empezamos a recoger trajes. Este año, pues, nos hemos tenido que cambiar en tres sitios distintos por cuestión de sitio, de aforo.
Sí.
Entonces empezamos a recoger ya trajes, a ir viendo los trajes que había a la tintorería, los que no. Y ayer tuvimos las danzas de la octava del corpus, las danzas de los infantiles, el familia de los reyes.
Sí.
Y esta tarde, hay un grupo de voluntarios que siguen recogiendo trajes, siguen mirando lo que hay que llevar a la tintorería. Y en cuanto esté todo claro, pues se llevarán a limpiar, para que al volver, pues, como bien anunció nuestra concejala Mónica Gil, nos anunció en plena fiesta, ya nos han concedido unas plantas bajas que solicitamos a la de la sede, para que sea el sitio ideal para almacenar y catalogar todo el vestuario.
Sí.
Pues vamos a aprovechar en el momento de ganar tintorería, poderlo llevar ahí, que ya está la acondicionada, y poder empezar, pues, a etiquetar, a ordenar, y a tenerlo todo preparado para el corpus del año que viene.
Nada, se merece una fiesta como esta que tengáis una sede permanente en condiciones y amplia, para que estéis cómodos y podáis trabajar por seguir manteniendo una celebración que merece todo nuestro cariño. Pues, Ana, gracias. Ya habrás visto las imágenes que hemos puesto de la fiesta del corpus, además del texto estupendo que nos habla de esta fiesta. Y sé que hay un personaje ahí que singular, que al que tú le tienes mucho cariño, ¿verdad?
Sí, nuestro amigo Donís, que este año, después de 40 años, pues ha bajado del caballo como capellán de los Roques, ha dado el relevo a Juanfran Barberá, que, por cierto, lo ha hecho estupendamente.
Sí.
Ha disfrutado y lo ha hecho estupendamente. Y bueno, pues Donís siempre estará ahí como nuestro capellán de las Rocas de mérito.
Muy bien, aunque no esté en moto a caballo, da lo mismo. Muy bien. Pues, Ana, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por estar pendiente de la fiesta del Corpus.
Pues lo dicho, José, la verdad es que, a ver, el ejemplar, el de Festa a Festa, el libro, solo contiene, de momento, 13 fiestas. Pero claro, es que este programa todavía es más corto y todas no nos caben en las entrevistas. Por tanto, hemos hablado con unas cuantas, un poco que nos sirva como muestra.
Como muestra de color, música, gastronomía, folclore, de Festa en Festa, tradiciones modernas y también de celebraciones más tradicionales. Esto se cuenta siempre en la línea editorial Carles Vieta, creo que es verdad. Pero ahora, fuera de bromas, es verdad que todo esto también es el conocimiento de una dilatada trayectoria, ¿no, Carles? Que al final has vivido y has podido compartirla en primera persona,
pues
junto a muchas vivencias.
Claro.
Y durante muchos años, ¿eh?
Y amigos que uno hace, como tiene la oportunidad de trabajar en esto desde hace cantidad de tiempo ya, porque uno ya es mayor, y cantidad de años haciendo fiestas, al final, bueno, pues uno va conociendo, y lo que nos queda todavía. Lo mejor, ¿sabes lo que es? Que aún hay mucho por descubrir y esa capacidad de sorpresa no decae. Y lo dicho, este verano es un poco complicado por Eurocopa y por Juegos Olímpicos, pero aún así buscaremos momentos para seguir nuestra cita semanal con los oyentes. ¿Cómo conseguimos el libro, José?
aquí en Koper, de manera gratuita, totalmente 100% pues,
no hay que pagar
informativo,
nada.
Porque no hay que pagar absolutamente nada, aquí en la casa, junto a la Plaza de Toros, en el pasaje
Doctor Serra número 2, la quinta planta. Aquí llegas, tenemos aquí un buen montón. Vienes, te llevas tu ejemplar y ya está, y lo disfrutas.
Y gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que, por supuesto, han hecho que esto sea una auténtica realidad, a la Agencia Valenciana de Turismo de la Comunidad Valenciana y a todos y cada uno de aquellos patrocinadores, administraciones y empresas privadas que han querido, como siempre, apoyar esta iniciativa.
Muy bien. Y por último, en la página web de COPE Valencia, cope.es/Valencia, en noticias, ahí tenemos, lógicamente, la noticia del anuncio de que esto ya está en marcha, y también ahí puedes visitar y consultar este libro, o sea que también lo puedes descargar.
En formato digital.
Eso es, en formato digital.
Y también como lo quieras, en un formato tradicional. Revieta, gracias por todo, como siempre.
Que pases buena semana y que no pare la fiesta.
Igualmente.